queridos hermanos de Radio Armonía, qué grato es poder estar con ustedes en esta hora, en estos días especiales donde la radio se reúne también con todos ustedes en una interacción necesaria para poder seguir transmitiendo a través de estos medios radiales el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el propósito, es el objetivo de esta radio, ese es el principio rector de esta emisora. Y ustedes han sido bendecidos, cada uno de nosotros hemos sido bendecidos por la programación. Todos los días hay un trabajo que realizar allí detrás de escena, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a ustedes con esta palabra bendita del Señor Jesucristo. Y por eso es necesario también plegarse a este esfuerzo y de alguna manera nosotros intentamos igualmente estar presentes con la palabra de Dios, es lo que se nos ha concedido. Queremos hoy hablar de un tema muy particular y de una persona que es un ícono del sufrimiento. Probablemente es la persona donde se grafica mucho mejor el sufrimiento de un creyente, el sufrimiento de un hombre ejemplar según la misma descripción que Dios hace de él. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Comienza diciendo el libro de Job en el capítulo 1. Y menciona a continuación tres riquezas importantísimas que tenía este hombre que habían sido concedidas por Dios. La riqueza material, según algunos cálculos, su fortuna consistía en varios millones de dólares al día de hoy. Este hombre también tenía una riqueza familiar extraordinaria. Había sido bendecido por Dios con 7 hijos varones y 3 hijas mujeres, 10 hijos que disfrutaban una relación y una comunión especial con él también. Y además tenía una riqueza espiritual, que evidentemente era la que estaba arriba de todo, es decir, la riqueza material, la que gobernaba a todos los demás. 3 riquezas importantes, tenía riqueza material, riqueza familiar, riqueza también espiritual. Y en el proceso, el Señor permitió una prueba terrible sobre su vida que consistió primeramente en un día a que todas sus riquezas, la riqueza material y la riqueza familiar, pudiese desaparecer de un momento a otro. 4 mensajeros llegaron un día a la casa de Job para anunciar que habían perdido todo lo material que tenían y habían perdido a sus 10 hijos de una forma terrible. El dolor del corazón de ese hombre es inimaginable. Sin embargo, había una riqueza que no perdió en todo el proceso, y es la riqueza espiritual. Esa es la verdadera riqueza de un creyente genuino, de una persona que tiene una relación y una comunión verdadera con Dios. Esa riqueza es la riqueza que permanece porque es la verdadera riqueza. Alguien dijo que es imposible poder decir que soy rico efectivamente si pierdo mi comunión o mi relación con Dios, o no tengo una relación y una comunión con Dios. Porque la verdadera satisfacción de un ser humano es precisamente disfrutar de Dios para siempre. Eso es lo que se concibe como el bien supremo del ser humano. La riqueza que no se puede perder, porque un día cuando el Señor coloca su mirada en nosotros, quebranta nuestro corazón por su espíritu, nos lleva al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, desde ese momento en adelante, entonces podemos perder todo lo demás que tenemos aquí en la tierra y que quizás hemos ganado adecuadamente con esfuerzo, con sacrificio, podemos perder todo aquello, pero no podemos perder esa riqueza espiritual. Del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 26 de Job, hasta el 25 en particular, hay un diálogo con sus amigos, y sus amigos creen que Job llegó a estar en la indigencia total, perder toda su familia y estar con una enfermedad supurante, horriblemente dolorosa y compleja por causa de algún pecado que él tenía. Esa era la tesis de sus amigos. Pero en realidad este hombre sufrió y él no sabía la razón de su sufrimiento, de su aflicción, y por eso cada vez que presenta defensa frente a las acusaciones de sus amigos, siempre él está acudiendo a Dios para decir que Dios vindique su vida, es decir, para que Dios muestre que en efecto él no tenía ningún pecado escondido en particular del cual él fuera consciente, por el cual estaba sufriendo y pasando por esas situaciones. Sin embargo, perdió su riqueza material completa, perdió su riqueza familiar, porque aún, dice la Biblia en el capítulo 2, que aún su esposa lo despreció de una manera muy triste. Ahora, llega el capítulo 26 en adelante, Job comienza un monólogo hasta el capítulo 31, que es una defensa nuevamente de su integridad, y llegamos al capítulo 29 de este libro, donde yo quiero centrarme principalmente, porque del capítulo 29 al 31 hay una trilogía de su monólogo que tiene que ver con una mirada retrospectiva a su vida pasada, una mirada presente a su vida actual y una mirada futura a lo que vendrá también más adelante, donde él hace tres cosas. Primero, disfrutó de una manera especial de su vida de comunión y relación con Dios. Y segundo, en el presente está sufriendo indeciblemente por el desprecio de todas las personas a su alrededor. Y habiendo él no concebido el hecho de que Dios está con él, pensando que Dios lo había abandonado en el proceso, eso es lo que tenemos en el capítulo 30, y en el capítulo 31 él vuelve a hacer una defensa de su inocencia hasta donde él entendía su inocencia. No, verdaderamente delante de Dios ninguna persona es completamente inocente, porque somos pecadores aún siendo creyentes. No obstante, Job se da cuenta de eso cuando llega al final del libro, donde dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, lo que podemos aprender de esto es dónde está nuestra verdadera riqueza. La pregunta que tiene una respuesta en el libro implícitamente es: ¿cuál es nuestra verdadera riqueza? Esa es la pregunta que hacemos a cada uno de ustedes. ¿Dónde está tu riqueza, querido hermano? ¿Dónde está tu riqueza, querido amigo, que pasas por el dial de la radio y estás escuchando esta reflexión? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro, dijo el Señor Jesucristo. Y obviamente, donde están tus inclinaciones más importantes, tu disfrute, tu satisfacción más grande, ahí está tu tesoro. Si estos son las riquezas materiales, quizás la fama, el reconocimiento de las personas, quizás el honor de pasar por esta tierra haciendo cosas hermosas, quizás grandes y buenas, no obstante, si está la riqueza, tu riqueza, tu corazón en ello, entonces todo lo que puedes perder, todo aquello que puedes perder no es tu verdadera riqueza. Solo aquello que no podemos perder es la riqueza que permanece para siempre y permanecerá no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Esto es lo que nos va a decir Job respecto a su verdadera riqueza cuando él hace una reflexión de su tiempo pasado, una rememoranza de su tiempo pasado. Y esto es lo que nos dice en el capítulo 29, versículos 1 al 5 de este libro. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Allí él hace una mirada retrospectiva a su vida y evalúa y dice: a ver, ¿cuál es mi verdadera riqueza? ¿Dónde estaba realmente mi corazón? Y obviamente, en ese momento él gozaba de todo, absolutamente todo, pero comienza con una concepción correcta de la verdadera riqueza, que es muy similar también a lo que sintetiza el salmista en el Salmo 73, cuando dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, estoy satisfecho, estoy pleno, estoy completo en ti, no requiero nada más. O como dice también David, el salmista, en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esas delicias son las riquezas de este hombre. ¿Y dónde se encuentran? En tu presencia. Y eso es lo que Job va a resumir en algunas frases aquí. Al menos tres cosas son las que aparecen y que yo quisiera compartir con ustedes. Pero meditando en esto y haciéndonos la pregunta: para cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestra verdadera riqueza? ¿Dónde está nuestra verdadera satisfacción? ¿Qué pasaría si el día de mañana ocurriera una situación como la que ocurrió con Job? ¿Qué pasaría si perdiéramos todas las posesiones que tenemos en esta tierra y quedásemos en la indigencia absoluta? ¿Qué pasaría si perdemos a toda nuestra familia como Job perdió a todos sus hijos en un mismo día? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Consideraríamos que habíamos perdido la mayor riqueza de nuestra vida? Si perdiésemos el favor de los hombres, la buena voluntad de los demás, es decir, ese bien social que también de alguna u otra manera disfrutamos, si también se perdiera y fuésemos los marginados de la sociedad, personas con las cuales nadie quisiese juntarse, y si estuviésemos en esa situación, nosotros podríamos decir, perdí mi riqueza y mi satisfacción, ahora no tengo absolutamente nada. Ahora, si somos creyentes, ¿podría ser esa la conclusión a la cual llegamos? Y aquí es donde yo quiero enfatizar. Y Job entendió eso en el capítulo 29 de los versículos que leímos, que la verdadera riqueza consiste al menos en tres cosas que están aquí descritas. Por supuesto, muchas más se pueden decir de nuestra relación con Dios. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Y ahí mira hacia atrás antes de su aflicción que estaba enfrentando, como en los días en que Dios me guardaba. Eso es lo primero. Como en los días en que Dios me guardaba. Dios había extendido su mano sobre mí y había hecho un cerco alrededor, porque eso es lo que significa la palabra guardar. Allí significa guardar como con espinos, es decir, hacer como un cerco, como hacían los pastores cuando salían a pastorear las ovejas y tenían que quedarse toda la noche allí. Ellos con piedras del mismo lugar hacían una especie de redil y sobre aquello le colocaban espinos con el propósito de que ningún animal salvaje pudiese devorar a sus ovejas mientras estaban en el redil, ni por los costados, ni por fuera, ni por la puerta, porque en la puerta estaba precisamente el pastor que las guardaba. Esta es una metáfora explicativa de lo que significa realmente tener una comunión con Dios. Job dijo, yo quisiera volver a ese estado donde Dios me guardaba, donde Dios me protegía, donde Dios extendía su mano para proteger, no solo en términos de mi vida física, no solo en términos de las posesiones que tenía, sino principalmente de mi relación con Dios, protegía mi alma. Mi alma estaba bajo el resguardo de ese Dios lleno de amor y compasión. Dios puso un cerco alrededor de mí para que no me tocasen. Y eso es lo que dice al principio en el diálogo de Satanás con Dios, o Dios con Satanás, donde Dios le dice que puede tocar las cosas materiales que Job tenía, pero no puede tocar su alma, no puede tocar la esencia de su vida, porque esa le pertenece a Dios. Y eso ocurre, queridos hermanos, cuando una persona llega a los pies de Cristo genuinamente arrepentido. Eso ocurre cuando el Señor envía su Espíritu para morar en nosotros. Hay una protección sobre nuestra alma y es imposible que alguien pueda arrebatarla, que alguien pueda volver atrás en nuestro estado y volver a la esclavitud una vez libre, libre para siempre, porque el Señor que nos libertó es el mismo que nos protege y nos guarda y nos preserva para poder cumplir su propósito y que lleguemos un día a disfrutar de la Canaán celestial. Ahora, querido amigo, si tú estás en una condición en que crees que tus riquezas son las cosas materiales que puedes adquirir, el aprecio y el reconocimiento de los hombres, la fama, quizás los proyectos que has alcanzado y has sido exitoso al respecto, si crees que esa es la verdadera riqueza, la pregunta es, ¿puedes perder un día ese tipo de cosas como ocurrió con Job? Y la respuesta evidente es sí, la puedes perder en cualquier momento. Se puede fumar, se puede ir como agua entre los dedos. Todo lo que tienes, aún tu riqueza familiar, aún tu riqueza emocional, tu riqueza social, todas esas cosas desaparecen de un día a otro y un día, de hecho, van a desaparecer para siempre. Pero aquí está el punto central en cuestión. ¿Puedes decir como Job que un día o ahora mismo en este tiempo Dios te guardaba? ¿Dios hizo un cerco alrededor de ti? ¿Dios puso un límite para que nadie pudiese tocar tu alma y finalmente ser preservado para la gloria eterna? Cuando tienes aquello, puedes perderlo absolutamente todo, pero no pierdes aquello que tú nunca ganaste si no recibiste por gracia, por la obra del Señor Jesucristo en tu vida, gracias a lo que Él hizo por ti en la cruz. Una vez que eso ocurre, ya para siempre estás preservado por el Señor. Esa es la primera riqueza, o la riqueza que grafica lo que significa una comunión con el Señor. Tu vida está guardada por el Señor, tu alma está protegida por el Señor, y eso nunca jamás lo podrás perder. Segundo, el Señor dice, Job dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Dios era su guía. Dios no solo era su protector, sino también Dios era su guía. Dios era quien estaba con él en todo momento alumbrando su camino. Primeramente alumbró su corazón, porque eso dice la Biblia, que es la salvación, cuando de pronto el Señor resplandece en nuestros corazones para que podamos recibir esa salvación tan gloriosa y especial, maravillosa, que se produce cuando el Señor viene a nuestra vida y cambia nuestro lamento en baile. Cuando comenzamos a recibir y a disfrutar de esta riqueza espiritual gloriosa, ocurre cuando el Espíritu de Dios ilumina nuestra alma que estaba en tinieblas, y entonces resplandece la luz del Evangelio de Jesucristo en nuestro corazón. Allí comenzamos a vivir esta vida gloriosa donde el Señor ya nos guarda, es nuestro protector, y donde el Señor es nuestro guía. Va mostrando el camino por donde debemos ir. De hecho, la metáfora tiene relación con un asunto cultural en ese tiempo, donde los beduinos colocaban en sus carpas una lámpara arriba de sus cabezas con el propósito de poder saber exactamente lo que estaban haciendo. Había luz en medio de la oscuridad, luz resplandeciente, luz que al mismo tiempo les guiaba y conducía su camino, y el Señor hace eso, es nuestro guía, va mostrándonos nuestro camino a través de la palabra de Dios. Disfrutar de esa realidad es algo maravilloso. Sabemos que Dios nos está conduciendo, sabemos que Él va con nosotros, que Él va delante de nosotros, que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y entonces no nos podemos perder. No podemos perder el camino. Está trazado por el Señor, es el camino de Cristo y la luz de la palabra de Dios, aplicada por el Espíritu de Dios, nos conduce siempre por este camino glorioso que nos lleva finalmente a la presencia de Dios definitiva más allá de esta tierra. No podemos perder la guía y la dirección de Dios. No podemos llegar un día a estar en la oscuridad porque Él nos ha sacado, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses, porque Él ha sacado la venda de nuestros ojos y ahora podemos ver y disfrutar de esta relación con Dios tan especial, donde sabemos que Él no, en el proceso y en el camino, no nos podemos perder, porque Él va delante de nosotros, así como lo fue para los israelitas la nube en el día, en el desierto, y la columna de fuego en la noche para conducirles por el desierto y para que finalmente llegasen a la tierra que Él les había prometido, tierra que fluye leche y miel. De tal forma que si tu mirada está puesta en las cosas de esta tierra, entonces estás equivocando el camino, no estás siendo guiado por Dios. Si tu pasión más grande son los anhelos de este mundo, no estás siendo guiado por Dios. Pero si tu pasión más grande es deleitarte, y esto es lo tercero, es la comunión con Dios, íntima, especial, cercana, entonces tú estás en el camino correcto. Eso es lo que dice enseguida Job. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, el favor de Dios. Y esa es una palabra interesante, favor de Dios, porque tiene que ver con lo que ocurría en las juntas, en las reuniones que hacían los beduinos en sus carpas, donde se sentaban alrededor, colocaban cojines De ahí viene la palabra, el origen, la raíz primaria de la palabra tiene que ver con un cojín. Con un cojín era un asiento especial o un lugar donde se reclinaban las personas para tener conversaciones importantes. Pero ¿quiénes llegaban ahí? Solamente los amigos, solamente aquellos con los cuales se tenía una amistad sincera, solamente aquellos en los cuales confiábamos. Y aquí está diciendo metafóricamente, por supuesto, que Job tenía un lugar especial para Dios ahí en su tienda. Dios era su invitado constante, permanente. Dios estaba en una íntima relación y comunión con Job. Él podía percibir esa comunión y esa relación íntima con él. Él podía disfrutar de esa comunión como lo más importante, como la riqueza más grande que tenía. Dios no solo era su protector, sino que también Dios era su guía y además Dios era su amigo íntimo, comunión íntima con el único Dios verdadero. Eso es algo extraordinariamente grande y valioso, mucho más grande y más importante y más valioso que cualquier otra cosa, la comunión con Dios que no teníamos cuando nacimos en esta tierra, que no adquirimos por algún precio que nosotros pagamos, que no podemos alcanzar por el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de cada uno de nosotros, que no podemos alcanzar por mérito propio, sino que solamente es producto de la gracia de Dios que descendió un día sobre nuestros corazones para que pudiésemos llegar a tener esta comunión especial con el Señor. Y en la medida en que más lo conocemos, en la medida en que avanza nuestro conocimiento de su persona, entonces vamos enamorándonos más de Dios y entendemos, ahora quítenme todo, pero no a Cristo, no me pueden quitar a Cristo, porque Él ya mora en mi corazón y de hecho mi vida está escondida con Cristo en Dios. En consecuencia, nadie puede arrebatarme de la mano del Señor. Ya Él es mío y yo soy suyo, yo soy de Él. Y entonces ahora Él no solo es mi protector, sino también mi guía y además y sobre todas las cosas es mi amigo íntimo, el que entra todos los días a mi casa y a mi corazón y con el cual me deleito en hablar, me deleito en conversar a través de la oración, me deleito en derramar mi alma delante de Él porque entiendo de que no hay nada más deleitoso, como el salmista dice en el Salmo 73, que disfrutar de esa comunión especial con mi Señor. Esa es la riqueza más grande. Esa es la fuente de la verdadera felicidad. Allí está. Que Dios sea tu protector, que Dios sea tu guía y que Dios sea tu amigo íntimo, a quien invitas una y otra vez, todos los días, en cada momento de tu vida, a estar contigo. Y Él te acompaña donde sea que vayas. Yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y Él te abraza cuando estás angustiado por alguna situación, Él consuela tu corazón, Él alienta tu vida, Él cuando tropiezas, el Señor te levanta, Él es el que guarda tu corazón para que no se vaya tan las vanidades de este mundo. En el Señor tenemos absolutamente todo. Por eso las expresiones del salmista en el Salmo 73 son consistentes y coherentes con la apreciación que Job hace de su vida pasada cuando estaba en esa comunión gloriosa con el Señor. Ahora una apreciación importante. No significa que Job había perdido su riqueza espiritual, sino que en ese momento no percibía. Las lágrimas le impedían ver con mayor claridad que Dios seguía teniendo un cerco alrededor de él, protegiendo su alma. Las lágrimas le impedían, el sufrimiento le impedían ver con claridad que Dios seguía siendo su guía, a pesar de la confusión de su corazón en medio de su dolor y aflicción. Las lágrimas le impedían ver con claridad que Dios seguía siendo su amigo íntimo, pero él no era capaz de percibir que Dios estaba con él como su amigo, como siempre lo había estado. El sufrimiento a veces nos nubla la vista, no nos deja ver con claridad, pero el Señor siempre está con nosotros como protector, como guía y como nuestro amigo íntimo. La pregunta es, ¿este es tu mayor tesoro? ¿Este es tu verdadero tesoro? ¿Esta es la fuente de tu satisfacción y felicidad? Si es así, entonces tengo una buena noticia. No la puedes perder jamás. La Biblia lo declara categóricamente. No puedes perderla jamás. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una promesa maravillosa de parte de los labios de nuestro Redentor. Por tanto, ahí está la esencia de la riqueza, aquello que no puedes perder. Pase lo que pase, no puedes perder el hecho de que tu vida está escondida con Cristo en Dios. El Señor está guardando nuestra vida mientras estamos en el proceso. Vamos a pasar por caminos sinuosos y difíciles, aflicciones que nunca quisiéramos enfrentar, pero el Señor glorioso está contigo. Y el Señor glorioso es el que te protege. El Señor glorioso es que lleva su lámpara delante de ti para que no te pierdas en el camino, en un mundo de tinieblas espirituales. El Señor siempre va alumbrando tu senda. En un mundo difícil de poder vivir, de poder desarrollar una relación y una comunión con Dios, es posible, porque el Señor está alumbrando nuestro corazón y su Espíritu nos conduce a la palabra para hablarnos, para guiarnos, para fortalecer nuestra vida y para alentarnos cuando estamos decaídos en cualquier circunstancia. Esa es la riqueza verdadera. Te pueden quitar todo. Mañana puedes perder absolutamente todo por lo que has trabajado durante toda tu vida, como lo que ocurrió con Job, pero no pierdes la riqueza espiritual. Esa es la verdadera riqueza. Todas las demás son cosas que tenemos en esta tierra. Hoy, mañana, ya no la tenemos en nuestras manos. Job quedó como un indigente desde el punto de vista material. Job quedó también como un despreciado, una especie de leproso desde el punto de vista social. Pero ¿qué no perdió? No perdió bajo ninguna circunstancia esa comunión con Dios. Dios estaba con él. Él estaba protegido por la mano gloriosa y poderosa del Señor, como dice el apóstol Pedro, que esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros, está asegurada absolutamente más allá de esta tierra, pero en el presente somos guardados por el poder de Dios, somos protegidos por el poder de Dios para alcanzar el fin y el propósito por el cual el Señor nos ha redimido. Allí está tu verdadera riqueza. Querido hermano, disfrútala. Disfrútala todos los días y cada día de tu vida. Allí está tu tesoro, porque allí está tu corazón. No hay nada más que necesitamos. Por eso podemos decir con toda tranquilidad, Señor, si quieres quitarme todo lo que tengo, un día quítalo. Quítalo de mí, pero yo sé que nunca quitarás tu espíritu de mí, y eso me asegura como un sello maravilloso que voy a estar contigo para siempre un día, y nunca, nunca jamás perderé esta riqueza excepcional que está más allá de las cosas de esta tierra, de lo pasajero, de lo circunstancial que es este mundo. Ahora, querido amigo, que tú que todavía no tienes una relación y una comunión con Dios, que tú estás pensando de que tu felicidad radica en las cosas que tú puedes lograr en esta tierra, entonces yo te quiero decir una cosa importante al terminar y concluir esta reflexión. Necesitas tener una riqueza, algo que no puedes perder. Y eso que no puedes perder solamente es tu relación con el Señor. Cuando vengas a Cristo, entonces entenderás eso. Entonces las tinieblas que no te permiten ver la realidad hoy y que te tienen afanado en las cosas pasajeras de este mundo, entonces se abrirán tus ojos y podrás ver la verdadera riqueza, el gran tesoro, la perla de gran precio, que es el Señor Jesucristo. Y entonces vas a entender que allí encontrarás verdaderamente tu satisfacción. Y podrás decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos y fuera de ti nada deseo en la tierra? Mi corazón y mi carne desfallecen, mi vida desfallece, pero mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es mi porción, la porción que trae satisfacción a mi vida por siempre. Padre, alabamos tu nombre, te damos gracias por este tiempo, gracias por llevar nuestro corazón a colocarnos, Señor, en ese tesoro glorioso que es la comunión contigo, que es toda aquella satisfacción espiritual, verdadera, genuina, que permanece para siempre. Aunque perdamos todo lo que tengamos en esta tierra, no vamos a perder jamás esa comunión especial, esa satisfacción de tenerte como nuestro amigo íntimo, invitado todos los días a nuestro hogar, a una comunión y una relación contigo que dura por la eternidad. Señor, oramos por aquellos que aún no han tenido esta experiencia gloriosa, esta maravillosa obra de redención en sus corazones, no han sido objeto de esta obra de redención. Oramos que tú abras sus ojos, quebrantes sus corazones y los lleves a Cristo, y entonces ellos tendrán algo que nunca podrán perder. Gracias, Señor, por darnos esta palabra tuya gloriosa con la cual disfrutamos de esta comunión especial contigo, que es nuestra verdadera riqueza. Alabamos tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.